¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPAL. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
¡Atención, que ahí va!
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige y conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Muy buenas noches para todas las personas que nos escuchan a esta hora desde cualquier parte del planeta. Un abrazo a quienes esta mañana, como yo, se asustaron por el movimiento que hubo en Colombia y nuestra solidaridad con tantos damnificados en diferentes partes del país. Profesor Andrés, buenas tardes.
Hola Daniel, buenas tardes.
¿Cómo le fue esta mañana en ese momento?
Bueno, es que a usted como líder le toca tragarse el miedo y liderar, hermano.
¿Tú estabas a cargo en ese momento de cuánta gente?
No, en ese momento yo estaba a cargo de mis estudiantes, que son 22, y estaban... La situación es que por lo general ese tipo de situaciones lo conllevan a uno a tener control de la población. ¿Quiénes tiene, quiénes le falta, pero justo es un momento en el que hay población, pero el resto está llegando. al colegio. Entonces usted no puede decir, me falta tal, porque usted no sabe quién llegó y quién no.
Ay, juepucha.
Eso es muy berraco. Y pues se han hecho los simulacros, creo que el colegio ha sido muy juicioso con ese ejercicio. Y en un momento yo tenía, diga, 20 personas, y esas 20 personas se me transformaron en 50, 80 en un momentico, porque fueron bachillerato más primaria. Entonces yo dije, suelto estos, pero me toca coordinar a estos. Entonces, pues igual íbamos a un punto fijo, ya sabíamos para dónde tenemos que ir, pero en ese momento, pues sí. Y pues no falta como que usted quiera bofetear, como decirle, hermano, esto es en serio, está temblando de verdad.
Usted tenía que estar, digamos, liderando ese momento con un montón de gente. Pero personalmente, si estuviera solo, ¿usted es tranquilo o se altera o se asusta?
Lo que pasa es que nunca me he agarrado solo.
¿No?
No.
Ah,
entonces he tenido como que se me activa ese instinto de proteger a alguien más. Entonces, digamos que en ese momento la supe pilotear, como se dice vulgarmente.
Muy bien, menos mal, afortunadamente. Diego, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue a usted?
Yo no la sé pilotear. No, mire que a diferencia de otras ocasiones en las que casi siempre creo que hemos estado aquí juntos, hoy me tocó en un quinto piso. Y yo siempre he sido bastante temeroso de esas situaciones y supe manejar la situación con calma. Cuando llegó la notificación al teléfono, pues, hombre, yo sé que no puedo salir corriendo porque estoy con mi mamá, tengo que estar pendiente de ella. Esperé a que llegara el momento de la temblada y esperar a que se acabe y que no sea nada grave. En caso de que sea ya, pues, uno tiene las indicaciones que ha visto, escuchado tantas veces, tener un radio cerca, tener algo de agua por si la emergencia, evacuar el edificio después del temblor, ese tipo
chicos,
de cosas.
Chicos, no se les olvide, ya nos toca radio, agua, linterna.
Silbato creo que también.
Y un pito o silbato.
Aquí tengo.
¿A usted sabe chiflar?
Conmigo,
yo no,
afortunadamente.
Yo voy a parar un taxi y le hago.
Y el taxi no le para.
No le para.
Pero sí, pues afortunadamente yo creo que también es necesario mantener la calma, aunque es difícil porque uno nunca está preparado para esas cosas, mantenerla y en caso de la emergencia pues poder ayudar a quien lo necesite.
Noa Lorenzo, buenas tardes, cuéntenos cómo le fue a usted.
Hola, buenas tardes. Yo, a diferencia de ustedes, llevo una vida un poco más tranquila, entonces cuando ocurrió lo que ocurrió yo estaba durmiendo.
¡Qué rico!
Y estaba durmiendo bastante cómodo.
¡Qué envidia, man!
Cuando de repente me llamaron y me dijeron, ¿usted está bien? Y yo dije, ¿sí? Sí, estoy arrunchado.
Estaba
tranquilo.
Bien hasta que me despertaron.
Y me dijeron, es que está temblando súper duro. Y yo dije, bueno. Y me di la vuelta y seguí durmiendo.
Chévere, qué envidia.
Menos mal. Qué envidia, ¿no?
Sí.
Manuel Molina, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ahora que te escuchamos, porque esta mañana pensé en todos mis compañeros de trabajo. Y tú eres uno de ellos.
Ok.
¿Nos quieres contar cómo te fue?
Yo creo que lo que dice Noa, primero que todo, es un acto de irresponsabilidad.
Pero me da envidia su irresponsabilidad.
Yo quisiera ser así de responsable toda la vida. Estás durmiendo a esa
hora. Uy, no. Pues sí, o sea, pues uno quisiera ser irresponsable, pero yo creo que a medida de que pasa el tiempo, la vida a usted le va mostrando la vida, la edad, no sé qué será. Pero sí, ya no se puede reaccionar como que, está temblando, digamos, durmiendo. Porque al ver uno las imágenes de lo que pasa hoy, como que uno dice miércoles, hay que buscar qué hacer dentro de los protocolos que hay que seguir. Pero sí, seguir durmiendo hace parte de un acto de demasiado irresponsabilidad, ¿no?
Pues estaba cansadito el muchacho.
No, pero si le dijeron está temblando, salga y evacúe después de que pare.
Es que también hay que ver que yo no sentí nada. Entonces no me asusté de
no
nada.
No importa, pero no importa.
Si uno no siente, ¿qué hace?
Pues si no siente, igual desaloje, porque es que no es que usted. Yo creo que va muy amarrado a lo que dice el maestro al inicio y es: no es usted su grado de madurez para afrontar esto, sino el riesgo que se está gestionando, que se está dando. Yo creo que hasta hace tres años hubo un temblor también, yo recuerdo, tres años mal contados,
sí, señor.
Cuatro.
Sí.
Y también me cogieron un edificio alto. Yo creo que ese día yo sentí mucho el miedo, pero como lo dijo el profe, estábamos alrededor de 60 personas y hay muchas personas que no reaccionan bien. Entonces, como que quiera lo uno o no, uno tiene que afrontar ese papel de calma, de venga, tranquilos, ya, esperemos. Pero por dentro uno le da miedo. O
sea. Claro, sí, claro, sí, ¿no? Sí.
Que, sí. Que sí. Al mismo
Pero usted, ¿hoy en qué piso estaba a esa hora, Manuel?
En el 11.
Uy, no, 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 mi Dios, te la tienes montada.
Complejillo.
Sí, y creo que lo que más causaba es que era muy largo. O sea, la transición.
¿Cuánto duró? ¿Alguien me puede decir no, cuánto duró?
Ya le doy la información.
Pero me pareció que eso no paraba. Yo miércoles,
sí, eso era eterno.
Me gustaría poder decir eso en mi vida, pero pues no.
Bueno.
Entonces, pues creo que al final deja algunas enseñanzas todo esto. No deberían darse esas enseñanzas de esa forma.
Pero así es pero que las pues, aprendemos.
Pero así es que aprendemos los seres humanos, desafortunadamente. Esperar que el número de víctimas no siga creciendo, sí. Aumentando, y que este tipo de cosas no hagan, no, es que es desafortunado decirlo, pero que esta vez no roben tanto en medio de la tragedia. Y cuando digo no roben tanto es por las cosas físicas, sino por las ayudas y todos esos dineros que se destinan, que nunca llegan finalmente a las personas que lo necesitan, sino se quedan por ahí en manos de otras personas.
Entonces, Daniel, ¿cuánto duró?
Entre 40 segundos y un minuto.
No, eso es eterno. Eso a mí no vuelvan bien. A decir otra vez, ¿solo un minuto?
¿Un minuto no es nada? No, hombre, ay, eso es un montón.
Revitamos ese minuto a ver si te sentiste bien.
Y si quieres, después pues hablamos de réplicas.
Ah, no, réplicas si no hay. Al mes toca más o menos. Comillas, dice así. En estos momentos tan difíciles queremos hacer llegar nuestro afecto y cercanía a toda Colombia, y especialmente a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional y para preservar la seguridad de todos y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos. Es el comunicado de la Conmebol. ¿A qué partido se refiere? Al de Independiente Santa Fe con River Plate. Y el Deportes Tolima con...
Ah,
Independiente
sí.
Del Valle.
Independiente. Eso sí es. Uno por Libertadores, otro por Sudamérica.
Sí, señor. Supongo que los de acá, los de la Liga Nacional, también se suspendieron.
Sí, ahorita a las 6 se supone que jugaban Independiente Medellín y Millonarios, lo aplazaron para el día de mañana. Por ahora sigue firme la decisión y no sé qué otros partidos de la Liga Colombiana había por estos días, pero se hizo el anuncio del aplazamiento, sí señor.
Al parecer se van a jugar entonces la semana del 18 de agosto, mientras que la vuelta sería para la semana del 26.
Ya.
¿Cuántos fallecidos vamos hasta el momento más o menos? ¿120?
Sí señor.
Horrible, horrible. Bueno,
y la vaina, Daniel, es que afecta una zona periférica que por lo general ha estado... siempre marginada de las ayudas.
Quibdó.
No, hombre, ¿cómo es posible?
Quibdó, Andrés.
Entonces eso va a quedar en el ostracismo, las ayudas posiblemente queden invisibilizadas. Y pues bueno, el que tenía que mostrar el pulso ahorita salió como reina de belleza a las cámaras a saludar a medio mundo.
Sí, a saludar y a mandar besos, ¿no?
¿Qué es esta grosería, hermano?
Para las poblaciones afectadas empezar a aplicar que sea un milagro que esta patria se acuerde de ellos. Otros dos partidos de la Liga Colombiana aplazados para el día de hoy también, Daniel.
¿Cuáles eran? ¿Los tiene ahí?
Águilas Doradas y Llaneros.
Ajá.
Y Junior con el Pereira, que también venía además con algunos problemas legales el Pereira, ¿no?
El Pereira que perdió reconocimiento deportivo.
Sí, señor.
Muy bien. En medio de estas cosas pasan también comentarios graciosos.
¿Cómo, por ejemplo?
Yo... ya terminó el temblor y entonces hay que devolverse al apartamento, ¿no?
Sí.
Entonces ya sirven otra vez los ascensores.
Sí.
Entonces la gente estaba subiendo otra vez.
¿Cómo?
Y la señora que vive, eso suena grave, pero la señora que vive encima mío.
Sí.
Estaba en el mismo ascensor y ella empezó a decir, ella dijo, bendito Dios, anoche sí me puse pijama porque yo siempre duermo en nueve y hubiera salido corriendo. Bueno, nos hizo reír un momento.
Que no falte nunca el humor.
No falten los chascarrillos.
No falten. ¿Cómo es la música para el día de hoy? ¿Quién la quiere comentar?
Bueno, nos enfrentamos en una batalla musical, Daniel, y mi persona.
Correcto.
El país invitado en este caso es los Estados Unidos de América.
Correcto.
Muy bien. Vamos con la segunda canción y volvemos con programa, ¿les parece?
Me parece válido.
¿Con quién quiere empezar, Diego?
Uy, voy a mandar la entrada y que todos estén preparados, así que atente.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back.
Con ustedes, Manuel Molina.
Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor.
¿Qué más?
¿Qué más?
¿Qué cuentan?
Bien, ¿y tú?
Bien, imagínense que, si lo recuerdan, el mi último programa, no el último programa, sino sí, el mi del, último programa.
¿Cuál fue el último? ¿El del 98, pues?
Sí.
¿Tu última participación?
Sí, cuando era la hora Gaviria. Ahí fue sí. Último participación.
Sí, sí, sí. Lo recuerdo mucho, ha sido ayer.
Y ese día les hablé de ajedrez.
Cierto.
Les quiero contar que el día 9 de agosto, es decir, el día de ayer, concluyó en la Universidad de Warkings, en Coventry, el campeonato británico de ajedrez del 2026.
Ok.
¿Voy bien?
Sí, señor.
Dos noticias importantes. Se coronó un nuevo maestro, un nuevo campeón, que se llama Shiraz Royal.
Ok.
De 17 años.
Un bebé.
Mientras que Noah duerme, este señor, Shiraz Royal, se declaró campeón del campeonato británico de ajedrez. Y en la versión femenina, en el equipo femenino, la joven Botana Silvanandan, de 11 años, hizo historia al ganar el título femenino.
¿Y cómo?
De 11 años y no ganarse ya algo.
Y en vez de estar durmiendo,
sí, va, mano,
¿no? Solo me ganaba vacía de todo el mundo. Sí.
Ah, no, es que te importaba mal a los 11 años.
Acá hubo algo bien interesante, Daniel, y es que existió una persona que se llamaba Michelle Adams, de 54 años, y perdió por primera vez luego de, le hago cuenta, luego 87 partidas consecutivas, perdió. Es decir, que más o menos estamos hablando que esta persona perdió después de 18 años un juego, Daniel.
¿Y cómo?
Después de 18 años le ganaron. Pero esta no es mi noticia el día de hoy. Este es simplemente un aspecto de cultura general.
Una abrebocas.
Se celebró, chance, y mientras que unas personas duermen, otras ganan torneos en Britania, en Britalia, ahí en Kennedy.
En Betaquemar.
Hay patio bonito.
Y bueno.
Pero me puse a averiguar otra cosa y es, venga, con esto que una persona perdió después de 18 años, como que quise revisar como cuáles son los récords que todavía después de...
Uy.
No se han rotado.
Los no récords.
Récords inmortales que después de mucho tiempo, después de hablar de que esta persona perdió después de 18 años, quise averiguar, como que en la semiajedrez con la noticia de hoy, pero con un dato histórico. ¿Ah?
Qué imbricación tan absolutamente perfecta.
Es increíble, ¿no?
Increíble.
¿Pensaste eso? ¿Pensaste eso en vez de estar durmiendo?
No pensé eso mientras que temblaba. Los 11 pisos de lo que no había sentido.
Mientras temblaba.
Entonces, miren, hay un récord que son los 800 metros femeninos. Hubo una persona que desde 1983 no han podido bater su marca personal. Es decir, que desde que nací, nadie ha podido bajar un tiempo de, escuchen bien, 1 minuto 53 segundos 28 milésimas, 800 metros. Hechos por Jarmila, no voy a pronunciar su apellido, pero hace parte del récord mundial en atletismo más longevo en esta disciplina. ¿Cuánto lleva? 43 años.
Hijo de madre.
Y no han podido bajar 1 minuto 53 segundos 28. Lo que más se ha aproximado a este tiempo es 1 minuto y 54 segundos. Entonces, correr 800 metros en 2 minuticos. Para los que estaban diciendo que 1 minuto y 2 minutos no son mucho, dense cuenta.
Sí, es un montón.
Hay otro récord también de 400 metros femenino que no se ha roto desde 1985. Va a cumplir 41 años y es también de 400 metros y los cuales se corrieron en 47 segundos
no.
y 60 milésimas.
47 segundos, ¿cómo hace usted eso?
Increíble.
Daniel, dense cuenta que 47 segundos son importantes y la gente se queja, hermano.
Pueden ser
enérgicos. No, y lo regañan a uno.
Entonces, otro récord, 100 metros femeninos.
¿Cuánto?
Desde 1988 no se rompe este récord y 100 metros femeninos lo hizo Florence Griffin en 10 minutos y 49 segundos.
¿Cómo?
Sí, no.
Perdón, 10 segundos sí, y 49, ya. Perdón, 10 sí. segundos y 49 milésimas sí. de segundos.
Sí, porque 10 minutos los hacía yo en la patineta.
Sí, ¿no? Sí, sí, no, y 100 metros los hago hasta gateando. Volvamos. 100 metros femeninos, 10 segundos y 49 segundos. 10 segundos ¡ay! Y 49 milésimas de segundos.
Le está temblando todavía la cabeza.
Es que Daniel, en el colegio no me enseñaron las milésimas. Otro récord, 200 metros femeninos, también desde 1988, de la misma persona, Griffin Hoyner, 21 segundos y 34 milésimas de segundos establecidos en los Juegos Olímpicos de Seúl. Hay una particularidad de esto que les estoy hablando y es que la gran mayor, casi que el 90% de los récords más longevos están en el atletismo y están en mujeres, en competencias de mujeres. Es decir, que a pesar de la tecnología, a pesar de las nuevas ideas, los nuevos entrenamientos, las nuevas formas, estos récords no se han podido romper, Daniel.
Oiga, ¿y Usain Bolt tiene récords o ya no?
Sigue conservando.
Yo creo que, no sé por qué me pareció que escuché hace poco que alguien le quitó ya uno.
Por edad, mejor dicho.
Ah.
Le quitaron uno. Que fue,
por edad.
¿No fue sí, Manuel el que habló ser. De eso?
Sí, creo que sí. Pero
¿no fue Usain Bolt el que habló de eso?
No, él habló acá en directo. Sí, no recuerdo, pero lo que pasa, Daniel, es que no hace parte de los más longevos.
Sí, ahí no. Está.
Si no es un récord, pues... técnicamente reciente.
¿El más nuevo de los longevos que dijiste fue el del 88?
Sí, el del 88.
Okay.
Igual es
así. Hay uno un poquito más cercano que es de hace 33 años. Hijo de madre, es que hablar del 93 ya son 33.
Sí, ya no es tan, sí, ya no es tan cercano. Tan
pero usted dice 93, eso suena cerquita a uno, pero no, eso es lejos, ya 33.
Sí, pero porque uno quiere aceptar la realidad.
Todavía, yo creo que en 93 estábamos con Laura Gaviria.
Sí, señor, eso fue por allá, para esa época, ¿no? Hablando en
serio. Sí. Oigan, hay deportes en los que fácilmente durante una etapa de la vida se rompieron muchos récords y fue específicamente la natación. En los años 2008 y 2009, que ya estamos hablando de que eso sería casi que 20 años.
No, calla.
Atrás,
calla ya.
Yo se rompieron. ¿Ah?
Imagínese. ¿Señor? Yo nací en 2009. 20.
No, ¿2009?
Sí. Imagínese. No. ¿Yo hice naciendo en vez de rompiendo récords?
Sí, se está demorando.
entre el 2008 y el 2009 se rompieron muchos récords en la natación. ¿Por qué? Porque acá se empezaron a desarrollar trajes de alta tecnología.
Ah, ok.
Y a partir de esos dos años casi que se rompieron el 90% de las marcas que se tenían en la natación.
A mí se me rompió la pantaloneta.
Eso también. Pero no, ¿de qué marca?
Era baja tecnología, parece.
Pero rompiste algo.
Sí.
Pero lo raro es que no entiendo por qué a Daniel se le rompió, si desde ese año la FINA, que es la Federación Internacional de Natación...
Ah, yo pensé que la margarina.
Pensé que la margarina la preferida en la mesa de cocina.
Chiste de gente vieja.
Desde ese año, desde esos años, al ver todas esas modificaciones y esas marcas que se rompieron a través de la tecnología y de los trajes, se prohibió el uso de determinadas ventajas y de determinadas prendas deportivas en la natación. Y en el ciclismo también se han roto muchas marcas, pero esas marcas se han roto gracias a... ya no son tan longevas y no existen. Creo que es el deporte donde menos marcas históricas hay, debido a que año a año la tecnología ayuda para que esto no exista a través de diferentes materiales y compuestos que se desarrollan en las bicicletas. Entonces ya resulta muy difícil poder colocar a un deportista de 1983 que competía con una bicicleta de hierro y no con los mismos cambios o las mismas relaciones de la bicicleta que con una persona que compite con una en carbono y todos sus componentes de carbono,
sí, claro, mucho
actualmente
más liviano,
en el 2026. Ahí les dejo ese datico con la FINA, la preferida en la mesa.
Y cocina.
Muchas gracias. Espectacular, señoras y señores. Hoy estamos entonces, recuerden, con música de los Estados Unidos. Ya sonaron dos canciones. Vamos por una tercera, Diego, y venimos con Noah Lorenzo, que él tiene más energía que nosotros.
A continuación, Noah Lorenzo.
Hola.
Hola.
¿Cómo están? ¿Qué me cuentan?
Pues.
Temblorosos muy.
El día amaneció movido.
¿El día amaneció movido? Sí, yo sé. Imagínense que les iba a hacer una pregunta. Dale. Pero ¿cuál? Ya no les puedo preguntar porque ya contestaron todos. Entonces, pues, da como la misma.
Sería redundante.
Sí, un poco.
Ok.
La pregunta para que ustedes lo tengan en mente es, ¿a ustedes un sismo, un terremoto o un temblor, qué les ha interrumpido? En específico el de hoy porque pues será más cerquita. Pero, pues, o les pregunto, en otros temblores.
¿Qué me ha interrumpido?
La tranquilidad.
¿Cómo? Sí, sería lo único.
Sí.
Afortunadamente.
Ok. Pues, imagínense que... Yo me puse a preguntarme, después de que vi todo lo que pasó, y después de que caí en cuenta que estaba temblando y que no debía haberme vuelto a dormir, ¿En qué momento un terremoto, un sismo o un temblor afectó al escenario deportivo? Y yo dije, qué buena pregunta. Entonces lo investigué. Y les voy a contar acerca de casos en los que un terremoto haya interrumpido un evento deportivo en vivo, con personas, okay, con gente.
Y fuerte.
Empezando por la Serie Mundial de 1989. ¿Ustedes saben cuál es la Serie Mundial?
La de ¿béisbol?
Béisbol,
sí. Pero es el final del béisbol. Es como ya las últimas etapas que tiene el campeonato antes de sacar al ganador que ganó todo, mejor dicho.
Ok.
¿Qué ocurrió? El 17 de octubre de 1989, los San Francisco Giants y los Oakland Athletics estaban a punto de disputar el juego número 3 de 4 en Candlestick Park, San Francisco. Ellos tenían que jugar 4 juegos y el que ganara más de esos 4, pues ganaba la Serie Mundial.
Sí, señor.
El programa, el partido, el evento, estaba programado para las 5:30 de la tarde, para que arrancara esa hora. Pero ustedes saben que, como en todo evento, pues las personas, los espectadores, la logística y todo está preparado mucho tiempo antes. Por lo tanto, el estadio estaba abarrotado de personas. Y ya se estaban mostrando los jugadores calentando y haciendo sus cosas antes de arrancar como tal al juego. La transmisión estaba en vivo, que en 1989 pues transmitir era un poco más complejo. ¿Y qué pasó? A las 5:05 de la tarde, un terremoto de magnitud 6.9 empezó a generarse en el estadio. Por lo tanto, pues todo se empezó a mover y la gente quedó muy asustada. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Como todo se estaba grabando y como veía tantas personas, pues todos empezaron a asustar y entre todos y el miedo de todos empezó a afectarlos a todos con todos, se corta la transmisión y en ese momento estaba el locutor, el comentarista Al Michaels. Él cortó, pues se cortó la transmisión y después siguió dando reportaje por medio de la radio, ahí mismo donde estaba. Entonces, las personas que estaban viendo el juego no lo podían ya ver, pero lo podían escuchar. No se jugó, se trasladó para dentro de 10 días, de ese día, dentro de 10 días, pero fue interesante que esto haya pasado y que el propio conductor de los comentarios haya pasado a la radio. Otro ejemplo, un poco, bastante más acercado, es en Venezuela. Hace 2 meses, creo, un mes, ocurrió también un terremoto en Venezuela que ha dejado muchas personas damnificadas y que fue muy fuerte, de 7.1, y en ese momento, al momento en el que comenzó a temblar, se estaba jugando la Liga Mayor de Béisbol Profesional entre el equipo Marineros y el equipo Senadores. Claramente, cuando empezó a temblar, el partido fue suspendido inmediatamente, no se dio lugar a nada, se suspendió inmediatamente, se empezó a evacuar dentro de lo que cabe, a las personas que podían evacuar. El resto de jugadores, por ejemplo, lo que hicieron fue concentrarse en el centro del campo, porque afortunadamente el béisbol es un espacio grande, y pues eso ocurrió. Lo curioso, lo interesante que ocurrió en esto, fue que en donde estaban, que estaban en... Ellos estaban en Caracas. Okay. En Caracas fue un poco más suave que, por ejemplo, en otras ciudades donde sí hubo un destrozo muy grande. Sí. Entonces, ellos en ese momento no sabían que todo eso estaba pasando. Otro también fue un partido entre Irlanda y Bangladesh en un terremoto en pleno cricket. Estaban jugando en el estadio Sher-e Bangla National Stadium. Y un terremoto de aproximadamente 5.5 se empezó a dar. ¿Qué fue lo curioso de este partido? Que él siguieron jugando.
¡No!
Así, temblando. ¿Pero por qué?
Pues, temblado, se quedaron quietos todos, dejó de temblar y volvieron a arrancar. No evacuó nadie, no salió nadie. Tembló y ya, y siguieron jugando.
Bueno, aunque esa nos pasó una vez que en un domingo. ¿Te acuerdas que tembló un domingo?
Sí.
¿Un poco? Sí, yo estaba en la cancha, me agaché a amarrarme los tenis y empezó a temblar. Salimos de la cancha y dejó de temblar y volvimos al partido.
Entonces, y les tengo el último, que sería, imagínense que estaban jugando el mismo terremoto que les había comentado en California. en el 89.
Sí.
Se sacudió todo eso y el estadio quedó con una que otra grieta, quedó con una que otra, con un detallito. Entonces, el estadio no estaba habilitado para utilizarse después de eso. Lo que ocurre es que los San Francisco 49ers, no sé cómo se... De eso debe tener, entré en inglés, pero no sé cómo se lee. Ellos eran locales de ese estadio. Días después, ellos tenían un partido contra los New England Patriots, pero no se pudo jugar porque el estadio no estaba en condiciones. Por lo tanto, tuvieron que aplazar la fecha, mover el estadio donde se iba a jugar, y eso hizo que todo el cronograma de la NFL en ese momento tuviera que moverse unos cuantos días debido a, pues, al propio terremoto. Y ya.
Y fuerte.
Pues hay cosas que pasan y que tienen que ver entonces con todo aquello que se nos sale un poco de las manos.
¡Qué susto, hermano!
¡Qué susto! ¡Qué susto! Diego, yo creo que voy yo porque necesito que me paguen.
Bueno, señor.
A continuación, Daniel Silva.
Está claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que saco...
Y no solamente es similar a lo que dijo Noah, sino que fue la salida más rápida. Vamos a hablar un poco de algo que tenga que ver con temblores y fútbol.
¡Hombre!
¿Por qué no?
¡Adelante!
Vamos entonces a ubicarnos en Argentina 1992. 5 de abril, Manuel, ¿qué estaba haciendo usted ese día?
Rompiendo récords. Está.
Yo creo que estaba rompiendo algún récord, estaba en el baño. Una de dos, alguna de las dos.
Rompiendo récords en el baño.
No le preguntó a Noah porque no existía.
¿Cierto?
Y si existiera estaría durmiendo.
Es cierto.
5 de abril del 92, partido, Gimnasia y Esgrima versus Estudiantes de La Plata.
Clásico de La Plata.
Sí, la de partido, dirían por ahí.
Sí, horror cotejo también dirían.
La historia es que se llama popularmente el gol del terremoto.
Uy, ¿cómo?
¿Cómo así?
A la anotación del uruguayo José Perdomo de tiro libre a los 35 metros. Este festejo desaforado de la hinchada de Gimnasia fue tan intenso que a 600 metros está el Observatorio Astronómico de La Plata y registraron un pequeño sismo producido por el movimiento de las personas.
¡Hijo de pucha! ¡No! ¡Qué miedo!
Por eso... Cuando Manuel va al baño sucede lo mismo. Lorenzo, 15 de junio de 2025, ¿qué estabas haciendo?
15 de junio de 2025, preparándome para el ICFES probablemente.
¿Qué juicio de hombre?
Perú. Sporting Cristal.
Sí.
Dígame un jugador famoso de Sporting Cristal alguno.
Uy,
me dejas plat.
Dígame entonces uno más fácil. Un jugador de Deportivo Garcilaso.
No, pero ¿qué?
No, de Sporting Cristal debe haber uno si lo encontramos ahorita. Bueno, sí. El caso es que un temblor de magnitud 6.1 sacudió la ciudad de Lima en pleno partido disputado en el estadio Alberto Gallardo. Al minuto 31, el movimiento telúrico sorprendió a los futbolistas en la cancha y causó momentos de angustia en las gradas, lo que obligó a suspender temporalmente el juego. ¿Tenemos algún jugador de Sporting Cristal?
¿Le suena Josimar Yotun?
Ah, Yotun, claro.
Centrocampista que pasó por ahí, sí señor.
Sí, Josimar y sus Jambú también.
Le decían así, sí, Josimar y sus Jambú, ya. No más.
2023. Manuel, por un aumento de sueldo, nos vamos a ubicar en Chile. Dime un jugador de Deportes Recoleta.
El Pichi Sarmiento.
¿Eso? Se lo ganó.
¿Qué hombre sabio?
Recoleta, ¿qué es, Diego? Yo no tenía... Ese no me
no, suena. No, hasta ya no. Esos equipos que nombró ahorita sí los había escuchado siquiera y no los ha visto en algún partido internacional, pero ese no.
Pero ese día era, que como un partido de desconocidos para Latinoamérica, porque era Deportes Recoleta contra Deportes Temuco.
No, ni idea.
No.
O sea, se enfrentaba al Pichi Sarmiento contra el Pichi Muñoz.
Él es muy sabio, este hombre sabe mucho.
No.
Chile 2023, pero es que es segunda división.
Ah, con razón.
Un sismo de magnitud 5.6 sacudió el estadio al minuto 42 de juego.
Qué susto, hermano.
Las cámaras de televisión registraron cómo temblaba la transmisión en vivo.
No,
aunque los jugadores amagaron conseguir, el árbitro detuvo el encuentro momentáneamente por seguridad y después dijo como Noah, sigamos.
Bien, pero no durmiendo.
No.
Bien.
En el 85, ¿quién existía? Yo no.
Yo tampoco.
No, yo tampoco. Solo Manuel.
¡Yo sí!
No, no, porque el 3 de marzo no existías.
Sí, del 85 sí.
¿Con quién hablo yo? ¿Aló?
Sí, Manuel. ¿Manuel no es en el 84?
¿Cómo?
¿Del 84 es Manuel?
¿83?
¡83! Imagínese.
Ah, sí, tenía
ay, arrópese usted que hace despierto hasta ahora.
Ya me voy a acostar, acabé está rápido.
Está rompiendo récords.
Yo pensé que era el 85 y eso lo puse todas mis referencias personales.
Con razón de ningún lado lo llaman.
Señor, no es.
3 de marzo de 1985, Torneo Nacional de Fútbol Argentino. Un terremoto azotó a la provincia de Mendoza en pleno desarrollo de un partido de Huracán Las Heras, alterando las condiciones del juego y generando desconcierto entre los presentes del campo. Chicos, puede haber final de fútbol mundial, puede haber final de fútbol colombiano, puede haber River Plate Santa Fe, puede haber lo que sea. Pero sí pienso yo que es muy responsable detener las actividades mientras...
Sí.
Atendemos lo importante que son las víctimas. Y recuerden ustedes que el temblor, por ejemplo, fue de 7.4.
Sí.
Se dice 7.4 en la escala de Richter. La persona que dijo grados la embarró, porque esa escala no está en grados.
Okay.
Entonces vean ustedes los informes y cuando digan grados, ustedes dicen, ah,
no sabe lo que está diciendo.
Me encanta cuando la gente habla mal, decir así no se dice.
Muy bien.
Entonces, pero eso, claro. Y bueno, una noticia curiosa, en un partido en Uruguay, pues digamos que Uruguay no es muy grande, ¿no?
Sí, señor.
Se estaba jugando un partido Uruguay-Montevideo y Paysandú, un jugador despejó la pelota cae afuera del estadio que es una carretera.
Oiga, sí, sí lo vi.
A uno cuando está haciendo el curso de conducción, a Andrés le dicen, detrás de una pelota,
siempre hay un niño.
¿Sí o no? Entonces mucha gente de pronto no tuvo esa clase y pasaban los carros.
Pues que también era una autopista de de alto flujo.
Sí, pero uno de los carros sí se detiene porque viene la pelota y ese fue el peor error porque detrás los que venían no alcanzaron a frenar y se dieron como cuatro carros ahí.
Sí, señor, sí, sí, vi el video por ahí, hoy en redes sociales.
Eso fue todo por hoy. ¿Vamos con quién? Diga usted, Diego.
No, hombre. No me ponga por favor más a decidir. No
yo
puedo.
Veo como que el profe está aquí relajado.
Maestro.
A continuación, Andrés Cuides.
Penaré por siempre.
Esta corriente me ponía a temblar, hola. Hablemos de cardípesas, Daniel. Entonces, ¿cómo influye el orden en la sesión? Y resulta que en este caso el orden de los factores sí altera el producto cuando se combinan el entrenamiento de fuerza y la resistencia en una misma sesión. Entonces, esto pasa y acontece porque según guías de la Cleveland Clinic y revisiones sobre el entrenamiento concurrente, la regla general es priorizar primero el componente que busca reducir el impacto de la fatiga. Entonces, pesas antes o después del cardio, entonces el objetivo de fuerza o de la hipertrofia, que es cuando uno levanta pesas, conviene iniciar la sesión con pesas. Realizar cardio previo, especialmente si es intenso o prolongado, incrementa la fatiga y reduce el rendimiento, lo que se traduce en menor carga movilizada, menos repeticiones y pérdida de calidad técnica. Entonces uno ya llega cansadito.
Claro.
Entonces el orden puede invertirse priorizando el bloque aeróbico sin que esto invalide por completo el trabajo de fuerza posterior, siempre que las cargas estén estructuradas. Entonces, si la meta principal es mantenerse activo de forma general, la diferencia en el orden de los ejercicios pues pierde relevancia. Entonces, por otro lado, la revisión publicada por Frontiers in Sports and Activity Living indicó que en ensayos con humanos el orden exacto no muestra una asociación completamente consistente con las ganancias finales a largo plazo. Entonces, no obstante, el esquema de fuerza primero tiende a favorecer adaptaciones neuromusculares asociadas con mejoras en la fuerza relativa y la potencia. Entonces, también hay, bueno, acá hay un factor que es la interferencia y la importancia del descanso. Entonces, cuando se realizan ambos estímulos con poca separación temporal, surge el concepto de interferencia, el cual puede disminuir la magnitud de la adaptación si la sesión queda desbalanceada. Entonces, para mitigar esta interferencia y preservar la calidad de la fuerza, una opción recomendada es separar ambos bloques con un intervalo superior a 3 horas. Entonces el ejercicio eleva la temperatura corporal, aumentando las demandas fisiológicas de recuperación. Entonces los expertos los expertos en las agencias estadounidenses, pues recomiendan mantener el dormitorio en condiciones óptimas, entonces a una temperatura cercana a los 18 grados y una humedad relativa de entre 30 y 50%. Uh-huh. Un descanso deficiente o un ambiente inadecuado fragmentan el sueño, entonces deteriorando el rendimiento físico y ralentizando la recuperación entre sesiones. Entonces, ¿qué busca usted? ¿Velocidad? ¿Fuerza? Ahí está la pregunta.
Bueno.
¿Y usted es el que lleva cuántos años haciendo eso? ¿Fuerza?
Como 8. Aunque me ha tocado bajarle. De hecho, llegué tarde precisamente porque trato de que el tiempo me alcance, pero no, definitivamente no me alcanza.
Es complicado. Pues
me toca bajarle un poco el ritmo a las repeticiones.
No rompas récords, tranquilo.
Sí, toca buscar los espacios que tengo libres sí, no para poder hacer esos ejercicios.
Muy bien. Yo creo que entonces podríamos hacer lo siguiente, Diego. Señor. Es que tenemos el tiempo para su sección.
Sí, la falta de literatura. Sí.
Y votamos.
Listo.
Perfecto.
Con ustedes, Diego Franco.
¡Ahí va Diego!
Voy a dejar esa canción de fondo y ya les voy a explicar por qué, mis queridos contertulios. Hoy me corresponde la sección de la literatura y arranco diciendo lo siguiente. A ver cómo están ustedes en refranes y dichos. Cuando el diablo no tiene qué hacer, con el rabo mata moscas. ¿Lo habían escuchado?
No, ese no.
Ahí está.
No, nunca.
Manuel, Noah, ¿no?
No, nunca. No, señor, no.
Es un refrán que se utiliza popularmente para criticar a quien pierde el tiempo o se ocupa en tonterías por aburrimiento. Yo pensé, carambas, qué mejor espacio que este y qué mejor ejemplo que yo. Pues imagínese que por ahí solían decir que el diablo era físicamente perfecto, que no tenía cuernos ni pezuñas, que era un ángel del más alto rango, y esto no me lo inventé yo. Esto lo dice el libro de Ezequiel en la Biblia, que describe a Satanás como el sello de la perfección y que fue expulsado del cielo no por ser malvado y querer corromper a la humanidad, sino por cuestionar a ese Dios todopoderoso y buscar el conocimiento verdadero. Entre ese desocupe y escarbando entre la música, que es una fuente de información muy funcional para mí, me encontré con esa canción que suena de fondo y que se llama Sympathy for the Devil, por allá del año 68, interpretada por los Rolling Stones, y que, para sorpresa mía, la letra habla de un personaje que es el que estábamos describiendo hace un momento, que es el diablo, y que fue partícipe de sucesos, como lo cuenta la letra de la canción, como la crucifixión de Jesucristo, el asesinato de los Romanov durante la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de los Kennedy, entre otras varias situaciones, y es una letra que está inspirada en el libro que durante esa composición de la canción leía Mick Jagger, cantante de la banda, y del que quiero hablar hoy, y que tiene que ver con ese polémico personaje que es el diablo. Un libro que combina muchas de las cosas que me gusta a mí encontrar en una novela: sátira, misterio, algo de humor negro, tiene filosofía y tiene ciertas situaciones un tanto sobrenaturales, además de la vida del autor que está muy involucrada en la historia y que se llama El Maestro y Margarita. Lo escribió el señor Mijail Bulgakov, nacido en 1891 en Kiev, hoy la capital de Ucrania, en esa época pues territorio del Imperio Ruso. Estudió medicina, ejerció como médico, incluso en condiciones difíciles durante la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil de ese país de Rusia, pero se dedicó a la literatura. Este señor Bulgakov escribía obras teatrales también, relatos y novelas que con frecuencia pues chocaban con las autoridades. Una vez pues arrancó la Unión Soviética, algunas de las obras fueron prohibidas o retiradas incluso de los lugares donde se podían adquirir. La situación llegó a ser tan frustrante para él que por ahí en el año 1930 escribió una carta a las autoridades soviéticas solicitando permiso para largarse del país y poder tener un poquito más de libertad y escribir lo que quería. En lugar de eso, él recibió una llamada telefónica directamente de un tal Joseph Stalin y le dijo: no tienes permiso para irte. Le dieron la libertad, sí, para hacer cosas en la parte teatral y con algo de censura y de miedo, continuó escribiendo esta novela que quemó en una oportunidad y volvió a arrancar a hacerla unos años después. Lo particularmente conmovedor aquí de esta vaina es que la novela no llegó a verla publicada completa en vida, porque el señor Bulgakov murió en 1940, tenía 48 años, y la novela apareció después, que fue terminada por su compañera sentimental, esposa o pareja, publicada en lo que ya en esa época era la Unión Soviética entre el año 66 y 67, y además inicialmente pues en una versión con bastante censura. Esto hace que la novela tenga una especie de dimensión autobiográfica del personaje encargado de escribirla. El escritor perseguido que aparece en ella no es simplemente una invención literaria y ya. ¿De qué se trata esto? Sin ir a hacer muchos, como dirían los jóvenes, spoilers. La novela entrelaza tres historias y tres partes fundamentales. Una, Moscú de los años 30. Un extraño personaje que se llama Woland, que no es otro que el diablo o Satanás, llega a la ciudad acompañado por un grupo de personajes bastante extravagantes, y su presencia termina por desencadenar una serie de situaciones algo absurdas, un tanto cómicas y también perturbadoras. La otra parte, la que le da el título al nombre, El Maestro y Margarita, la parte de una vida de un escritor conocido simplemente como El Maestro, que ha escrito una novela sobre Poncio Pilato y Jesucristo, pero la obra ha sido rechazada, curiosamente, y él ha terminado destruido psicológicamente. Margarita, la mujer de El Maestro, que lo ama ciegamente, intenta encontrarlo y salvarlo de esta situación. Y la tercera parte, referida sobre Poncio Pilato, aparecen ciertos capítulos ambientados en la Jerusalén de tiempos de Jesucristo, centrados en el encuentro que dice la historia de la Biblia y demás, que sucedió entre Pilato y un hombre llamado Yeshua, que es el mismo Jesucristo. No tengo tan claro el idioma al que hace referencia este nombre. Lo fascinante o lo curioso aquí es cómo este señor Bulgakov hace que esas tres líneas terminen dialogando y encontrándose en ciertas partes de la novela. Y, ya como conclusión, no se dejen ustedes engañar por la etiqueta de que pueda ser simplemente una novela sobre el diablo y ya. Aunque he de reconocer que fue lo que me llamó principalmente la atención por lo controversial de este personaje. Realmente es una obra sobre el verdadero demonio, que no es otro que el ser humano, lleno de poder. Habla sobre la censura también, la cobardía, el amor, la libertad artística, la verdad y el bien y el mal. Una de las ideas que atraviesa el libro podría resumirse como: ¿qué ocurre cuando una sociedad castiga a quien dice la verdad o se atreve a crear algo diferente? Esa es la recomendación para el día de hoy. Llegué por medio de los Rolling Stones a esta obra de este señor Mijaíl Bulgakov, que se llama El Maestro y Margarita.
Siempre será una gran recomendación, Bulgakov. Si a la gente le da miedo los libros grandes, largos, él tiene uno que se llama Corazón de Perro, que yo no creo que tenga más de 110 páginas. Arial 48, por ahí, Diego.
Está bien.
Entonces, me parece genial. Muy bueno, Bulgakov, Diego, gracias.
A ustedes, compañeros.
Música y votamos, entonces.
Dice así.
Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Hoy no vota ni el profe Andrés ni mi persona, ¿es así?
Correcto, señor director.
Lorenzo, voto por favor.
Mi voto se va indudablemente por 2 y 4.
Molina, voto por favor.
1, 3.
Y eso, el Mandel es el que lo metió en el video. Y lo dejaron unos sin amigos del Mandel. Diego.
No, yo sí lo tenía muy claro. 1 y 3.
Señoras y señores, el profesor Andrés es el champion hoy, una vez más. Por eso, su cuenta de ahorro se ve también. Son premios en efectivo.
Reflejada.
El sudor y letras. ¿Nos escuchamos el jueves?
Eso es correcto. ¿Dirían por ahí?
Correcto.
Dios mediante.
Dios mediante. Besitos, gracias. Chao.
Chao.
Cordial saludo. Chao.